presentes en su sala de audición. Gracias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.veños.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, Edi Suparno, dijo que las medidas tomadas por el presidente indonesio Prabowo Subianto para implementar una política de impuesto al valor agregado del 12% solo para la categoría de artículos de lujo confirmaron la coherencia en una política. Mientras tanto, economista dice que el impuesto al valor agregado del 12% aumenta significativamente los ingresos estatales. Viceministro de Turismo dice que el turismo en las islas de Riau tiene potencial para aumentar las visitas de turistas extranjeros. Israel rechaza más de 140 solicitudes de acceso de ayuda de la ONU al norte de Gaza. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, o MPRRI, Edi Suparno, dijo que las medidas tomadas por el presidente indonesio Prabowo Subianto para implementar una política de impuesto al valor agregado del 12% solo para la categoría de artículos de lujo confirmaron la coherencia en una política económica que no dejara atrás a la gente. Edi dijo el miércoles que esta política demuestra que el presidente Prabowo escucha las aspiraciones del pueblo transmitidas a través de diversos canales de aspiración, desde las redes sociales hasta las peticiones. También aseguró que la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia continuaría apoyando los programas pro pueblo del presidente Prabowo para crear una Indonesia independiente, unida, soberana, justa y próspera, de acuerdo con el mandato constitucional de la apertura de la Constitución de la República de Indonesia de 1945. El apoyo de la Asamblea Consultiva Popular a la política de eliminación de la deuda de las micro, pequeñas y medianas empresas fue el compromiso del presidente Prabowo de dejar de importar arroz el próximo año y aumentar el precio de los cereales, el impuesto al valor agregado solo para los artículos de lujo y un paquete de estímulo de asistencia social de 38 billones de rupias. El gobierno ha determinado oficialmente que el aumento del impuesto al valor agregado del 11% al 12% en 2025 solo se aplicará a los bienes y servicios de lujo. Joshua Pardede, economista jefe de Permata Bank y director del Instituto Permata de Investigación Económica, proyecta que la implementación de una nueva tasa del 12% sobre el impuesto al valor agregado para los artículos de lujo puede aumentar significativamente los ingresos estatales. Con una base de ingresos cada vez mayor, Joshua dijo que esta política podría aumentar sustancialmente la base impositiva. Esta política cubre ajustes a artículos de lujo como vehículos de motor. Además, dijo que esta política también tiene el potencial de tener un impacto directo en la forma de un mayor financiamiento de los programas sociales al aumentar los ingresos de Estado. Estos fondos pueden utilizarse para subsidios y programas de asistencia social que apoyen a grupos vulnerables. Si bien la tasa del impuesto al valor agregado aumentó, Joshua dijo que la implementación de una base impositiva más baja dio espacio para que los consumidores finales se adaptaran a esta política. Sin embargo, para que el impacto positivo llegue a la clase media baja, recordó que el gobierno debe garantizar que estos fondos adicionales se utilicen para programas a favor del pueblo. También se necesitan medidas de mitigación de la inflación para mantener el poder adquisitivo de la gente. La Oficina de Cultura y Turismo de la ciudad de Tanjung Pinang, provincia de las Islas Riau, dio la bienvenida a la llegada de decenas de turistas extranjeros de Singapur al puerto internacional Sri Bintanpura el miércoles 1 de enero de 2025. Los turistas singapurenses que llegan a la entrada del puerto son recibidos con tradiciones típicas malayas en forma de actuaciones de pencaksilat acompañadas de música tradicional, distribución de ramos de flores y la instalación de tanjak. El jefe de la Oficina de Cultura y Turismo de la ciudad de Tanjung Pinang, Nasri, espera que la llegada de turistas extranjeros a Tanjung Pinang a principios de 2025 sea un impulso para aumentar las visitas de turistas extranjeros al centro de la capital de la provincia de las Islas Riau. Nasri dijo que en el periodo de enero a noviembre de 2024, el número de visitas de turistas extranjeros a Tanjung Pinang llegó a 40.495 personas del objetivo total de 100.000 visitas este año. Según Nasri, su equipo está intentando aumentar las agendas turísticas en 2025 con el fin de aumentar el número de visitas de turistas extranjeros hasta finales del año. El viceministro de Turismo de Indonesia, Niluh Puspa, dijo que el mundo del turismo en la provincia de las Islas Riau tiene un gran potencial para seguir aumentando las visitas de turistas extranjeros al país. Después de dar la bienvenida a la primera visita turística de Singapura en el puerto de Lagui de Bandar Bintan Telani, Islas Riau, el viceministro de Turismo declaró el miércoles que era optimista de que las visitas turísticas de las Islas Riau continuarían aumentando en el futuro porque la zona tiene una variedad de destinos turísticos superiores como Bintan. Hay muchas playas de arena blanca y fina y agua de mar clara. Luego también hay atracciones turísticas históricas, culturales y religiosas en la isla Penyengat en la ciudad de Tanjung Pinang. Luego, diversas especialidades de marisco que despiertan el apetito de los visitantes como por ejemplo el gonggong. Con el potencial turístico existente, el viceministro de Turismo es optimista en cuanto a que muchos turistas ingresarán a Indonesia a través de las Islas Riau, de modo que el objetivo del Ministerio de Turismo para las visitas de turistas extranjeros en 2025, que oscila entre 14 y 16 millones de personas, puede alcanzarse. El viceministro de Turismo también agradeció la primera visita a Bintan de turistas extranjeros procedentes de diversos países como Singapur, Estados Unidos, Rusia y Japón. Funcionarios de las Naciones Unidas declararon el martes que las autoridades de ocupación israelíes habían rechazado más de 140 solicitudes de la ONU para ingresar al norte de la Franja de Gaza en los últimos dos meses. Esta declaración fue hecha por Jonathan Vital, alto funcionario de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en los Territorios Ocupados. Explicó que el ejército de ocupación israelí continuó lanzando ataques aéreos en Jabalia y sus alrededores dirigidos a hospitales y trabajadores de la salud. Vital añadió que la ONU ha estado intentando llegar a la región norte de Gaza durante los últimos dos meses, pero las autoridades israelíes han rechazado todas estas solicitudes más de 140 veces. También señaló que las familias palestinas en la zona de Jabalia habían estado viviendo bajo asedio israelí durante más de dos meses. El funcionario de la ONU enfatizó que los palestinos que se vieron obligados a huir del norte de Gaza, incluso de áreas como Jabalia, Ben Honen y Beit Lahia, viven actualmente en condiciones muy difíciles en los alrededores de la ciudad de Gaza. Estas fueron las noticias.
Thank you.
oyentes, el Consulado General de la República de Indonesia en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, celebró un evento de reflexión de fin de año y dio la bienvenida al Año Nuevo 2025 el 31 de diciembre de 2024. En su declaración, el Cónsul General de Indonesia en Ciudad del Cabo, Tudiono, dijo que la serie de eventos comenzó con deportes matutinos como ping-pong y badminton. Según él, el deporte puede fortalecer las relaciones y construir el trabajo en equipo, porque con estos eventos se construye el espíritu deportivo y la comunicación se vuelve muy informal. Por la noche, el evento continuó con una reflexión de fin de año evaluando los logros del Consulado General de Indonesia a lo largo de 2024. La reflexión de fin de año, dijo el Cónsul General Tudiono, fue parte de una serie de celebraciones de bienvenida al Año Nuevo 2025. El Cónsul General Tudiono explicó que la reflexión de fin de año se realizó para mirar hacia atrás lo logrado en 2024 junto con los desafíos para luego hacer ajustes a las prioridades para el próximo año. Al evento se invitó a ciudadanos indonesios, incluidos miembros de la tripulación que viven y trabajan en Sudáfrica. Esta actividad tiene como objetivo fortalecer las relaciones y la unión entre la comunidad de ciudadanos indonesios allí. Tudiono también recordó a los ciudadanos indonesios que tengan cuidado con los posibles riesgos de seguridad y eviten los lugares de alto riesgo. El Consulado General de Indonesia en Ciudad de Cabo también enfatizó su compromiso de continuar brindando la mejor protección y servicio a todos los ciudadanos indonesios en Sudáfrica. Hoy en la historia les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de enero de 1959, se envía la primera sonda a la Luna. Un día como hoy del año 1959, en el contexto del proyecto espacial soviético Programa Luna, era lanzada exitosamente la sonda Mezhda, popularmente conocida en Occidente como Lunik I. El primer objeto humano en alcanzar las inmediaciones de la Luna. Tras varios intentos fallidos, Lunik I fue la primera sonda capaz de alcanzar la velocidad de escape de la Tierra y dirigirse efectivamente hacia la Luna. Al día siguiente, cuando se encontraba a más de 100.000 kilómetros del planeta, la nave liberó una carga de sodio que dejó una estela anaranjada visible desde el Océano Índico. Así los científicos pudieron seguir su trayectoria y evaluar por primera vez el comportamiento de un gas en el vacío. El 4 de enero de ese año, tras completar 34 horas de vuelo, la sonda llegó a aproximarse hasta unos 6.000 kilómetros de la superficie lunar. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de enero de 1931. José María Reina Andrade asumió presidencia de Guatemala. El 31 de diciembre de 1930, el Congreso nombró al licenciado José María Reina Andrade como primer designado a la presidencia de la República de Guatemala, y fue el 2 de enero de 1931 cuando es llamado al Congreso para que asumiera el cargo de la presidencia. Permaneció en el poder mientras se realizaba la convocatoria a elecciones que los integrantes del Partido Liberal aprovecharon para lograr la imposición en el poder de Jorge Ubico. Se dice que recibía instrucciones concretas de Ubico y del Partido Liberal para que se convocara a elecciones rápidamente. El abogado y notorio José María Reina Andrade fue el primer guatemalteco que desempeñó los tres poderes del Estado en diferentes épocas, pues antes había sido presidente del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia y del Poder Legislativo. Llegó a ser nombrado presidente provisorio del Poder Ejecutivo por haber sido el primer designado a la presidencia de la República gracias al apoyo que recibió del Partido Liberal Progresista. Este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weinos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el ministro de Silvicultura de Indonesia, Raja Juli Antoni, reveló los grandes planes del gobierno para utilizar tierras forestales de reserva como fuente de seguridad alimentaria, energética e hídrica. Después de una reunión limitada en el complejo del Palacio Presidencial en Jakarta el lunes, explicó que este nuevo concepto brindaría apoyo directo a los programas del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Energía y Recursos Minerales. Raja Juli dijo que el gobierno había identificado 20 millones de hectáreas de bosque que podrían usarse como reservas de alimentos, energía y agua. En una conversación informal con el presidente Prabowo Subianto y la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, dijo que uno de los principales focos era el cultivo de arroz de secano, es decir, arroz que puede crecer en tierra firme. Estima que hay potencial para alrededor de 1,1 millones de hectáreas de tierra que podrían producir hasta 3,5 millones de toneladas de arroz por año. Esta cantidad equivale a las importaciones totales de arroz de Indonesia en 2023. Aparte de eso, el gobierno también planea plantar palmeras como fuente de bioetanol. Raja Juli explicó el potencial de una hectárea de palma de azúcar que puede producir 24 mil kilolitros de bioetanol. Según él, si el gobierno es capaz de plantar 1,5 millones de hectáreas de palma de azúcar, podrá producir 24 millones de kilolitros de bioetanol, que pueden sustituir las importaciones de combustible de 26 millones de kilolitros. Dijo que este concepto apoyaría la seguridad alimentaria nacional al expandir las plantaciones de alimentos al nivel de las aldeas. Según él, aunque la tarea principal de la autosuficiencia alimentaria y energética sigue siendo del Ministerio de Agricultura y Energía y Recursos Minerales, el Ministerio de Silvicultura actuará como proveedor de tierras para este programa.
Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Air mata pun tak lagi mau menetes. Alasannya sering kali ku dengar. Alasan yang sering kali kau ucap, kau dengannya seakan ku tak tahu sandiwara apa yang tak kau lakukan kepadaku. Sayang, aku tak mengapa. kasih.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Arroz subuh. Estimados oyentes, el arroz es el alimento básico de la sociedad indonesia. No es de extrañar que se encuentren muchas variantes de menús de arroz en las varias regiones de Indonesia. Existe el arroz liwet, cocinado con especias. El arroz amarillo de Java y Bali se distingue por su color amarillo debido a la cúrcuma. Y en Kalimantan del Norte existe el arroz subut. A diferencia de otros menús de arroz, el arroz subut es de color púrpura brillante debido al uso de batata. Estimados oyentes, el arroz subut se elabora con arroz cocido con ñame morado y maíz. La dulzura de la batata morada y el maíz se combina con el sabor del arroz. El arroz subut refleja la sabiduría local de la gente de la regencia de Tanah Tidung, en Kalimantan del Norte, que utiliza ingredientes como la batata morada y el maíz dulce, que abundan allí. Esta variante del arroz se sirve a menudo en eventos o en celebraciones tradicionales. Estimados oyentes, el arroz subut se suele servir con satay de raya. Antes de procesarlo, la carne de raya se remoja primero con jugo de lima para eliminar el olor a pescado. Después, el pescado se limpia, se sazona y se asa hasta que esté cocido. Junto con el arroz subut, el sate pari también se sirve con una salsa para mojar, hecha con tomates, chalotes, azúcar y sal. La combinación dulce y sabrosa del arroz subut y el sate pari es adictiva.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
El pollo frito indonesio entra en la lista de los pollos fritos más deliciosos del mundo. Dos variantes del pollo frito indonesio han entrado en la lista de los mejores pollos fritos del mundo. Taste Atlas, una enciclopedia culinaria global, acaba de actualizar su lista de los mejores pollos fritos el domingo 15 de septiembre de 2024. Las calificaciones de los platos en Taste Atlas se basan en reseñas públicas de todo el mundo. El sistema de calificación de Taste Atlas está diseñado para respetar el juicio humano, al tiempo que ignora las reseñas generadas por máquinas o aquellas que son nacionalistas y patrióticas a nivel local. Los usuarios expertos también pueden otorgar calificaciones más altas a ciertos platos. Los platos de pollo frito más deliciosos que ocupan el primer y segundo lugar son el chicken de Corea del Sur y el karaage de Japón. El siguiente, según Taste Atlas 2024, es el pollo frito indonesio. Básicamente, el pollo frito indonesio consiste en trozos de pollo marinados en especias, luego hervidos brevemente antes de freírlos hasta que estén dorados. El condimento de este plato suele basarse en especias tradicionales como limoncillo, galanga, cúrcuma y tamarindo. Sin embargo, debido a que el pollo frito se disfruta en todo el país, este plato está disponible en varias variaciones regionales que pueden incluir otras especias y hierbas. Otro plato de Indonesia, el ayam penyet o pollo prensado, también es uno de los mejores platos de pollo frito, según Taste Atlas 2024. El ayam penyet consiste en trozos de pollo frito con especias comunes, servidos con sambal, la pasta de chile más popular en Indonesia. La palabra penyet significa literalmente prensar o aplastar, refiriéndose al método de preparación de la cocción, en el que se presiona el ayam o pollo para que la carne esté más tierna. Aunque es originario de Java Oriental, el ayam penyet o pollo prensado se encuentra en todo el país. Incluso es popular en Singapur. Indonesia es conocida por ser el origen de diversas especias, entre ellas el clavo, la pimienta, la nuez moscada, el cilantro, el jengibre y muchas otras. No es de extrañar que la auténtica cocina indonesia consiste habitualmente en alimentos picantes, incluido el pollo frito. Sin embargo, el sabor y el olor de las especias en la comida indonesia no son tan fuertes en comparación con, por ejemplo, la comida india o árabe. No es de extrañar que sea fácilmente aceptada y disfrutada por personas de todo el mundo. Esta fue la miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, ahora les presenta una canción de Reza Artamevia. Antes de convertirse en cantante profesional, Reza fue cantante de fondo de la banda Dewa 19. La voz de Reza tenía su propio color, lo que hizo que Ahmad Dhani, miembro de la banda musical Dewa 19, se sintiera tentado a promocionarse. Con la guía de Ahmad Dhani como productor, Reza lanzó su primer álbum, debut titulado Keajaiban, en 1997. Uno de los sencillos principales de este álbum se tituló Pertama. Esta canción logró ocupar el número uno en las listas musicales de Indonesia y se ha convertido en un éxito fenomenal desde su primera aparición. Fue este álbum el que inmediatamente llevó a Reza a ganar muchos premios y a catapultar su nombre en la industria musical de Indonesia. Oyentes, vamos a escuchar la canción Pertama. oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.buenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten.